Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestra audiencia. A esta hora de la tarde, 2:05. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo a lo largo y ancho de la isla, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, en la tarde de hoy, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción del espacio. La agenda en la tarde de hoy, el COVID-19 dentro de Cuba. Vamos a hablar de la ya oficial suspensión en las prisiones cubanas de las visitas de los presos. Regulaciones importantes también para el acceso de medicamentos y alimentos a los presos en el sistema penitenciario. Hablaremos con activistas dedicados a este delicado tema y también con familiares de presos políticos cubanos. No se lo pierda aquí en nuestro espacio. Y más adelante, pues, intentaremos conectar con el asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre este planteamiento que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pidiendo que 10 puntos al gobierno cubano en medio de la crisis del COVID-19. En el ámbito noticioso, pues ya suman 11 los muertos, 1.156 los exámenes practicados y 46 nuevos casos, el reporte en el día de hoy dado por las autoridades cubanas en la isla. Se suman además aislados en Caibarien 29 niños con madres por sospechas del contagio al COVID-19. Como habíamos anunciado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos propone al gobierno cubano 10 medidas urgentes para enfrentar la pandemia del COVID-18. Del total de reportados, son 108 casos en La Habana, lo que convierte a la capital cubana el epicentro de la pandemia. Y también desde Washington se asegura que Estados Unidos exporta millones de dólares en medicinas y equipos a Cuba, mientras que el mundo se une en la lucha contra el COVID-19. Algunos buscan dividir los esfuerzos internacionales a través de campañas de desinformación. Así dijo el veterano diplomático norteamericano Michael Kozak en las redes sociales. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registra violaciones graves, masivas y sistemáticas en Cuba y pide el fin del embargo estadounidense a la isla. Vámonos con nuestro primer invitado en esta tarde noticiosa. El contacto en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora, dedicado en sus actividades como periodista y activista de la sociedad civil a dar la atención a los presos políticos en el territorio. Ramón, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y todos aquellos que escuchan Radio Martí.
Bueno, importante, ya es oficial, a lo largo y ancho de la isla han sido suspendidas las visitas a los presos, tanto políticos comunes en el sistema penitenciario cubano, por el COVID-19. Sumado a esto, hay regulaciones para el acceso de medicamentos y alimentos a la prisión y nos gustaría la información que usted nos pueda aportar en lo que compete a su territorio, a la provincia de Holguín.
Bueno, acá en Holguín, a lo que hemos podido verificar por personas que tienen los mismos presos comunes que prisioneros políticos, todos coinciden en que está indicado por la prisión provincial y Cuba sí, o sea, en este caso, el Yayal, que todas las personas que vayan a llevar, o sea, no tienen visita, pero sí pueden llevar los alimentos, pero que sean sellados. Esa es la información que llegó acá, que las cosas que le iban a llevar a los presos tenían que ser selladas. Algo complejo porque, bueno, esto indica que las personas lo que pueden llevar son artículos,
en contenedores plásticos y demás. No pueden llevar, porque tampoco se puede llevar laterío, eso está prohibido. Tiene que ser contenedores plásticos y sellados para ser fumigados. Ahora, ¿cuán complicado? Claro. O de cartón. ¿Y cuán complicado es esto, doctor?
Bueno, tan complicado como para tener que ir a las TRD y comprar de lo poco que hay, porque realmente las TRD están deshabilitadas y lo único que sacan son algunas cosas que prácticamente nadie las compra por el precio tan alto que tiene. Son las galletitas, dulces y cosas que venden allá, pero a un precio bastante complejo. Creo que la llamada Java a los presos, creo que esta vez van a superar todas las expectativas que puede tener un cubano de a pie para poder llevar a incluso a reclusos que las familias son altamente pobres, ya sean políticos o comunes. Creo que lo poco que puede percibir una persona monetariamente para poder sustentar a un familiar que se encuentre dentro de una de estas prisiones, creo que va a ser dificilísimo que muchos puedan abastecer a su familiar dentro de las prisiones para que se puedan alimentar.
Como no, finalmente, doctor, el tema también de que esto se puede prestar a manipulación y a represalia contra activistas. No llegó la Java, llegó. ¿Cómo se controla que la familia le entregue la Java a un oficial de guardia y que lo que la familia entregó sea lo que recibe el preso?
Bueno, eso verdaderamente va a ser casi difícil, o ya diría imposible de comprobar. Primeramente porque vía telefónica creo que va a ser muy poco lo que puedan aportar los familiares sobre lo que le entregaron a los presos. Y la otra es que hay muchos que, bueno, en este caso tienen suspendido el acceso a teléfono, otros están en celdas de castigo y demás. Entonces sería complejo que las personas puedan describir toda una gama de productos que le llevaron y que realmente sea eso lo que le llevaron, o la cantidad de medicamento o algo, porque muchos son los reclusos que se quejan y los familiares que manifiestan que han entregado cierta cantidad de medicamentos para su familiar dentro de la prisión y estos medicamentos nunca llegaron al recluso al que se le fue enviado este medicamento.
Gracias ahí en la capital holguinera al traumatólogo Ramón Zamora de Holguín. Nos vamos a Santiago de Cuba y vamos a establecer contacto con uno de los coordinadores de la Mesa Nacional de Coordinación de la Unión Patriótica de Cuba, expreso político recientemente y dedicado a la atención también a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que están presos. Se trata desde Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Bueno, un tema de importancia, sobre todo para la UNPACO, que es la organización que más presos políticos tiene en Cuba. Me refiero a la organización opositora. Ovidio, ya es oficial a lo largo y ancho del territorio nacional. Han sido suspendidas las visitas a los diferentes sistemas penitenciarios de el país. ¿Se le va a permitir a los familiares que sigan llevando la Java cuando toca la visita una vez al mes? Pero esta Java tienen que ir en container plástico, sellados. No puede ser a productos preelaborados en la casa ni que no estén expuestos a un container especial. ¿Cuán complicado es todo esto? ¿Qué nos puedes aportar desde Santiago de Cuba sobre la situación en el presidio?
Sí, esto realmente es algo que es de gran problemática para la cuestión de los presos. En primer lugar, los presos sobreviven con lo que le llevan los familiares, porque la alimentación que provee la prisión es mínima y de pésima calidad. Es decir, que para comerse lo que te dan como mínimo no es nada fácil. Es algo siempre putrefacto, mal elaborado la situación. Ahora deciden, como medida preventiva, no permitir la comunicación interpersonal entre la familia, entre el preso y el familiar. Dejarle solamente lo que le compran, Java, de alimento sellado, como galletas, refrescos, siropes, ciertas cosas de estas, que por supuesto en estos momentos hasta están normados acá dentro de la isla para abastecimiento a la población. Ya no existe ningún lugar que te venda este producto liberado para poder comprar más o menos algo que tú puedas poderle llevar al preso una suficiente cantidad para que tenga y pueda nutrirse, alimentarse con lo que el familiar le lleva. Toman esta determinación, se paran en la puerta de la prisión los familiares, allí tienen que dejar las habas. Realmente no se sabe, no hay una certeza de qué es lo que en un momento determinado le puede llegar al preso o no. Los alimentos que pueden estar preelaborados no le permiten que pasen hacia el penal. Y esto realmente es un caos, porque la situación en vez de esta medida mejorar la vida de estas personas, de estos presos que viven bajo hacinamiento total, le complica más la situación, porque no tienen esa alimentación previa que necesitan, que periódicamente necesitan alimentarse con algo sano, una grasa, algo que realmente la familia le provee, que es lo que le llevan al salón del público también en ocasiones como comida precocida para poderse alimentar en el momento que tienen el contacto, y no permiten que entonces le pueda pasar al interior. Algo contraproducente, esto realmente son medidas que al final, si lo que están es buscando la manera de no contagiar o no haya un contagio dentro de las prisiones, el mismo guardia que entra y sale constantemente de la prisión puede mover de un lado a otro cualquier tipo de contaminación, cualquier tipo de infección.
Ahora, Ovidio, ¿se ha dicho algo sobre los medicamentos?
No, al respecto, nada. Siempre ellos han buscado la manera de mantener que en las prisiones no se puede pasar el medicamento. Que el medicamento es una cuestión de ellos, como proveérselo a los presos, que nunca lo tienen en existencia. Es decir, que esto es una manera, una mecánica que tiene el régimen para mantener a los presos bajo dolencia, bajo patología, que tienen que estarse medicando constantemente y no lo tienen. Por eso es que suceden tantas problemáticas dentro de las prisiones. No hay para en un momento determinado aliviar dolores que constantemente el preso tiene como tal. Y entonces no le permiten al familiar el medicamento, ni siquiera sellado, porque el medicamento en ocasiones, en otros tiempos, selladamente, usted decía, mire, este medicamento, pero ahora eso tiene limitaciones también al respecto.
Finalmente, Ovidio, ¿se puede prestar esto para casos de ensañamiento, sobre todo por actividad política de presos políticos, de LUMPACO u otras organizaciones, para que se ensañen, por ejemplo, entonces lo que deja el familiar no se le entregue íntegramente, se han extorsionado a los presos? ¿Esto se puede prestar a otros rejuegos por motivaciones políticas?
Claro, es evidente. Ahí no hay un contacto directo con el familiar para el preso poder saber exactamente qué dejó el familiar o no. Y esto puede ser movido, manipulado por la policía política para que en el momento determinado al preso político, como a todos, pero más en este caso los presos políticos, que son el blanco perfecto porque son los defensores de la población penal en el momento determinado por ante cualquier tipo de abuso y violaciones a los derechos elementales de los ciudadanos, le arrecian y por esta vía le limitan más todavía de que puedan obtener el beneficio, el beneplácito de obtener lo que los familiares le pueden proveer, porque fácilmente le dicen, no, esto no pasó, tu familiar no lo depositó, aquello y lo otro, y cuando vienes a ver, la pérdida es terrible porque no ha pasado todo.
Increíble. Las gracias en Santiago de Cuba con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Vámonos a Pinar del Río, a la capital pinareña, y vamos a hablar allí con la esposa de un preso político actualmente en el campamento del kilómetro 4.5 de la carretera de San Juan y Martínez. Se trata de Yamilka Abascal, esposa del prisionero político Rolando Casares. Yamilka, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya un placer tenerte. Ya tú sabes, las regulaciones, me imagino que se te informó, han sido suspendidas las visitas. ¿Cuándo te tocaba ir a ti al campamento próximamente a llevarle a José Rolando su próxima java? Y ahora, ¿cómo vas a resolver con las limitaciones que hay? No puedes llevar ningún alimento precocinado y que no esté sellado en envases plásticos. ¿Cuán complicado todo esto? ¿Qué te han avisado las autoridades del penal? ¿Cómo vas a enfrentar esta situación?
Bueno, todavía aún Rolando no me ha confirmado cuándo es que le corresponde la visita de este mes, pero sí tengo entendido que ya todas están cerradas, o sea, permiten nada más entrar confituras y productos que sean en enlatados, o sea, en conserva.
En conserva. Ahora, en conserva y plástico, porque el metal no lo deja, sí, entrar, el laterío no,
exacto,
lo deja entrar.
Enlatados, pero que lleguen hasta ahí, de ahí tienes que pasarlos a un envase plástico y en realidad no hay nada aquí como para tú, uno poder llevarle todo a las cosas que necesitan para enfrentar la pandemia esta del COVID-19.
Y entonces tú no sabes, Yamilka, cómo va a funcionar el mecanismo. Supuestamente cuando tengas que ir al 4.5 próximamente, lo que consigas tienes que llegar y entregárselo a un oficial o a alguien ahí, que tú no puedes ver más a José Rolando.
No, para nada. Él, tú llegas con la java y ahí el oficial se encarga de trasladársela y llevársela a él allá, al cubículo donde se encuentra.
Bueno, eso se puede prestar a otras cosas también, ¿eh? Porque ¿qué garantía tienes tú que lo que llevaste se lo entregue?
Exacto. Ellos dicen que se las entregan. Y las otras, la contra de eso es si es verdad o no es verdad que se lo hacen llegar. Te quedas ahí muy incógnita. Tampoco hay comunicación tampoco para afuera por el lío del teléfono. Tienen que hacer una cola extensa para poder llamar a la familia. Es complicado, es decir, que tú llevas eso, pero en ese día, en ese momento, no sabes si le llegó, si no le llegó, si le llegó todo, hasta que no tengas comunicación directamente con el preso, que te diga si recibí todo llegó bien, todo estaba bien. Son las restricciones que ellos tienen ahí.
Yamilka, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con José Rolando?
Bueno, la última vez que hablé hace ya más o menos 10 días hoy.
Está supuesto que debería ser por ley una llamada semanal. ¿Tú crees que esto se ha complicado?
Exacto.
Se ha complicado con la cuestión del COVID-19, sí. y la conglomeración de presos para llamar.
Exactamente, se ha complicado eso porque la última vez que llamó, me llamó como a las 5:00 y 6:00 de la tarde, producto de eso mismo, que eran todos los presos, entonces tienen que estar desinfectando el teléfono, demás. Entonces también, como creo que ahora también le pusieron uno que posiblemente tenga COVID-19 ahí en el kilómetro 4 de la carretera San Juan, está es un poco más restringido aún todavía porque tiene sospecha de eso. No se sabe nada en concreto todavía, pero hay sospechas de eso.
Cómo no, bueno, te damos las gracias y que nos vamos a mantener informados si por fin hay alguien ahí con COVID o no. Ojalá que no sea así. Gracias, Yamilka Bascal.
Ojalá.
Cómo no, en Pinar del Río. Vámonos a Matanzas. Vamos a hablar con la madre de uno de los presos políticos de más años en las prisiones cubanas. Se trata de Graciela Suárez, madre del preso político cubano ahí en la prisión de Ahuica, Matanzas, Humbertico Real. Graciela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Graciela, han limitado, como usted lo sabe, ya usted está informada porque es madre de un preso político cubano ahí en Ahuica, ya fueron limitadas las visitas al penal. ¿Cuándo usted tiene la próxima visita para llevar ahora los alimentos que hay que entregárselo a un oficial de guardia porque usted no puede entrar? ¿Y cómo va a resolver con estas limitaciones? Cuéntenos qué le han dicho, porque ahora se dice no se puede llevar nada en metal ni nada precocinado. Todo tiene que ser sellado y en plástico. Esto dificulta un poco esa actividad de llevarle a su hijo algo, ¿verdad?
Bueno, lo que va a ser muy difícil conseguirle que llevar. Así está esto allí. Las visitas están suspendidas, puede ir un familiar y llevarle los alimentos en un saco con el nombre de él, los apellidos, y dejárselo ahí a los oficiales. No le puedo explicar que yo le podría llevar a mi hijo si lo único que dejan para dejarle en el saco es galletas, queso, jamón y leche en polvo. Y son las cuatro cosas que no hay en el país. ¿Qué le voy a llevar yo a mi hijo?
Graciela, ¿medicamentos no pueden llevar?
Sí, medicamentos sellados y vitaminas, sí, eso las he llevado.
Pero eso también es difícil en este momento.
No, aquí no hay. No es que es difícil, es que no las hay.
Graciela, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Humbertico?
Bueno, mira, yo hablé hace como media hora, porque le tocaba llamar hoy.
Ay, qué bueno. ¿Se le está permitiendo todavía la llamada semanal?
Sí.
Bueno, te explico por qué, para que les cuentes a la audiencia. El problema está que hay otras prisiones que están hablando sobre cómo se han restringido ya las visitas, hay conglomeración de presos para llamar, pero tú pudiste hablar con él. ¿Qué te dijo Humberto hoy?
Él me pide de corazón que yo no vaya a ir, que no le lleve nada, que él está preparado para lo que sea. Ay, pero cómo no le voy a hacer llegar algunos alimentos que yo no vaya, porque estoy viejita y él tiene miedo. Por algo yo le hago llegar, si Dios quiere aparece algo.
¿Qué día te correspondería la próxima visita?
El día 30 de abril.
O sea, ahora el día 30 de abril de este mes, que es próximamente, en 3 semanas, Dios mediante, lo que tú consigas tiene que personarte ahí y entregárselo a las autoridades con su nombre. ¿Y qué manera tienes tú de comprobar eso?
Ninguna.
Imagínate.
Cuando él me llame, cuando él me vuelva a llamar y me diga qué cosa fue lo que recibió.
Como lo Graciela. ¿Y qué te dijo Humberto hoy? ¿Qué se sabe de las, cómo están pasándolo ellos allá adentro?
Dice él que no, que en su destacamento no hay nadie enfermo hasta ahora, que le facilitaron unos paños con cloro para que le pasaran a los barrotes. Que él está bien de salud. Espérate, Mari, no puedes verte ahora. Y que él está bien de salud, que no me preocupara.
Bueno, de todas maneras, cuídese mucho, Graciela, y se hará lo que se pueda por ayudar a su hijo. Me imagino que usted, a pesar de las restricciones, va a tratar de conseguir algo para mandárselo.
Usted sabe que si las madres dan lo que tengan que dar por llevarle algo a su hijo.
Gracias, Graciela. Gracias, Graciela Suárez,
gracias,
madre.
Gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho, mi hermano.
Gracias, Graciela Suárez, madre de Humbertico Real, ahí en Matanzas, Cuba, para nuestro espacio, aquí en Radio Martín. Nos vamos a la pausa informativa este martes. 7 de abril. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
Postmoderno. Todo lo que pasó. Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
La Magdalena.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. Com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, en vivo para todo el pueblo de Cuba, independientemente de la pandemia universal, cumpliendo el mandato de las transmisiones a Cuba, mantener informado al pueblo de Cuba, una alternativa no controlada por el gobierno oficialista de la isla. Me acompaña, les habla Tomás Cardoso y me acompaña el ingeniero Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a iniciar con una noticia de importancia. La propuesta que ha hecho durante esta jornada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid de 10 puntos, 10 medidas urgentes para una recomendación al gobierno cubano para enfrentar la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Vámonos directamente a la ciudad de Panamá y vamos a establecer el contacto allí con el asesor legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires. Yaxis, un placer, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes también a todos los amigos que nos escuchan desde Cuba y diferentes partes del mundo.
Bueno, cómo no, y las noticias que no son buenas, ya hoy en las últimas cifras hubo un aumento significativo de casos reportados por las autoridades cubanas en el boletín de las 11 de la mañana, y nos gustaría, para no perder tiempo por la importancia que esto tiene, porque quisiéramos una breve explicación suya de los 10 puntos. Y vamos a iniciar por el primero, Yaxis, la eliminación del impuesto. ¿Qué proponen ustedes y cuál sería el propósito acá?
Sí, en primer lugar, decir que las medidas que estamos proponiendo lo que buscan es ayudar a las familias, ayudar a los más vulnerables, a los ancianos, por ejemplo, a enfrentar esta crisis del coronavirus, pero que también choca con otras crisis que tiene el propio sistema cubano, que es la dificultad para generar un estado de bienestar. Esa medida que proponemos es que el Estado elimine ese 10% que cobra sobre las remesas familiares, ese dinero que enviamos los familiares solidarios desde Miami y distintas partes del mundo en dólares, pues que el Estado deje de cobrar un impuesto del 10% que le cobra. Eso se traduciría en un alivio, en un ahorro calculado en cientos de millones de dólares para la propia familia, que es al final quien recibe esto en Cuba.
Yaxis, el punto número dos. Como todos sabemos, hay miles de cubanos, miles y miles, que están en cuarentena en sus casas y otros hospitalizados bajo vigilancia epidemiológica, que es una cantidad indeterminada. Se hablaba ayer de 17.000 que están bajo una vigilancia, sintomáticos o asintomáticos. Este punto número dos habla de garantizar la entrega de alimentos. ¿Cuán importante sería esto para que estas personas se puedan alimentar?
Claro, es que en todas partes del mundo, casi todas partes, lo que se está recomendando es el aislamiento, es que la gente se mantenga en su casa, específicamente o especialmente las personas mayores o los que están tienen alguna circunstancia que les haga vulnerable ante el virus. Lamentablemente, las informaciones, las fotografías de hoy mismo que nos envían nuestros colaboradores desde la isla, vemos que la gente sigue yendo a las colas. Entonces lo que nos dicen es, bueno, pero es que tenemos que comer. Entonces, claro, por eso estamos proponiendo que se garantice a las personas mayores y más vulnerables que se le lleven los alimentos, los pocos que hay, a sus casas.
En el caso del punto número 3, que es la activación de centros de elaboración de comidas para ancianos y necesitados, esto aún es una asignatura pendiente. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál es la recomendación del observatorio?
Bueno, ¿qué voy a decir? En un país donde el 95% dice que le es difícil o muy difícil conseguir comida, es una obligación del Estado ayudar en este sentido. Por tanto, lo que estamos proponiendo es que se le garantice comida elaborada a las personas, especialmente a la gente más vulnerable y que más dificultades tendrían para salir o para conseguir esa alimentación.
El punto número 4 lo veo muy importante. Cuando ustedes hablan de dotar al personal sanitario y de los equipos de protección, recordemos las críticas que hubo hasta en redes sociales cuando empezó el tema del pesquisaje de los estudiantes universitarios. Varios de los rectores y los profesores les prohibieron que usaran el nasobuco y guantes en las calles, Jaxis.
Sí, una verdadera locura. Lo que hemos visto en otros países del mundo es la vulnerabilidad del personal sanitario. Pues entonces, claro, si es vulnerable, pues lo que hay que hacer es garantizarle los medios necesarios para que puedan responder bien a la población y la atención que ellos están dando. Ellos están, en lenguaje militar diría, en la primera línea de fuego. Por tanto, todos los países, Cuba tiene que proteger a su personal sanitario, a los médicos, a las enfermeras, a todos los que trabajan en salud.
Bueno, el punto número 5 habla de la labor de la policía. La policía cubana, muy efectiva, sobre todo en reprimir a la sociedad civil independiente, a los opositores. Acá en Estados Unidos, Jaxis, acá en los diferentes barrios donde vivimos, Estados Unidos es el país que más casos tiene en el mundo, pues la policía en cierto sentido, y en eso ustedes tienen mucha razón, está haciendo algún tipo de labor social también. De esto se trata este punto ustedes cuando hablan que la policía, independientemente de cumplir el orden social, asista a los más necesitados y sobre todo los ancianos.
Claro, es estar a la altura de las circunstancias. Y no solo las circunstancias, sino que en Cuba, por ejemplo, los órganos de seguridad del Estado no deberían existir para reprimir a la población, no debería existir para vigilar a aquel que opina distinto, sino que debería estar al servicio del pueblo. Y hoy estar al servicio del pueblo es precisamente tender la mano y ser solidario principalmente con la gente que más mal la está pasando.
Bueno, el punto número 6, muy válido por cierto, porque en medio de la reticencia inicial de las autoridades cubanas a vaciar los hoteles y cerrar las escuelas, tal fue la presión dentro de Cuba, ustedes mejor que yo lo conocen porque hacen sus encuestas en la isla, finalmente cerraron fronteras. Ahora, aquí veo un punto importante, todos estos hoteles tienen instalaciones, muchas de ellas en mucho mejores condiciones que muchos barrios cubanos, pudieran servir de albergue para cubanos.
Sí, de hecho, es algo que se ha implementado en diferentes países porque las estructuras sanitarias se han visto superadas por la crisis. Todos vemos las fotos que nos llegan de las estructuras y de los hospitales que hay en Cuba y el deterioro. Por tanto, sería responsabilidad del gobierno prever que en determinado momento la capacidad pueda ser superada. Y por tanto, ahí hay hoteles en perfectas condiciones que pueden ser usadas. ¿O quién mejor si no es por los propios cubanos?
El punto número 7, importante, las comunicaciones. Etexa, debo decir que ya hizo una rebaja de las tarifas, pero ustedes dicen que debería haber más rebajas y sobre todo en la cuestión de datos. ¿Cuán importante es esto?
Claro, es muy importante que la gente esté informada y que la gente pueda comunicarse en medio de estos procesos de aislamiento. Creemos que las medidas que ha tomado Etexa son insuficientes, no porque lo decimos nosotros, lo dicen los propios cubanos que en las redes se manifiesta. No puede ser, por ejemplo, que para yo tener un beneficio tenga que hablar por la madrugada o tenga que revisar internet por la madrugada. Por tanto, creemos que es un poco mezquino que no se tomen unas medidas rápidas o que, por ejemplo, se le pida a la gente que no se comunique tanto durante el día.
Bueno, el punto número 8, confieso, Jaxis, que lo veo con mucha nobleza y hasta cierto punto candidez por el historial que tiene el gobierno cubano de no reconocer a los medios independientes alternativos en la isla como legales. Pero creo que lo que ustedes plantean es muy válido. Tomando como referencia el historial de poca transparencia que tiene el gobierno cubano, sobre todo en emitir cifras polémicas en situaciones de epidemiológica, como ha sido históricamente el SIDA, el caso del dengue, el caso de chikungunya, el caso del cólera. Ustedes están hablando que se le permita a la prensa independiente para que hagan preguntas como los medios nacionales y a lo mejor fuesen mucho más atrevidos que los que están comprometidos con los medios oficiales. ¿Crees que esto sería posible?
Mira, yo realmente soy un poco pesimista, no sé si esto es posible desde la perspectiva del gobierno cubano. Sabemos cómo ellos piensan y cómo actúan. Sin embargo, creemos que no debemos parar de exigir que exista esa libertad de prensa en Cuba, porque al final, si de verdad ellos dicen que están trabajando para los ciudadanos, creo que deben aceptar de que haya opiniones diferentes, preguntas diferentes, y así un mayor número de personas escuchará la opinión principalmente de los expertos.
Como ocurre en España, como ocurre en Italia, como ocurre en Estados Unidos, que cogen a los políticos y los sazonan haciendo de preguntas. Y eso es válido, para eso están esos funcionarios, son funcionarios públicos.
Efectivamente, sí.
El número 9, Yaxis, es muy importante. Las restricciones que pesan aún, el gobierno cubano controla absolutamente todo lo que entra al país, y son ellos quienes controlan el mercado, no le permiten acceso a los emprendedores privados y campesinos cubanos al mercado mayorista. ¿Ustedes recomiendan que esto se abra en medio de esta crisis?
Claro, claro, estamos en una situación excepcional, pero además es un derecho, es una cuestión justa. Todo el mundo, todo empresario, todo trabajo por cuenta propia debería tener derecho a comprar en el mercado donde suelen ser más baratos los productos y las mercancías. En este momento se justifica todavía más, porque el Estado está claro que no puede por sí solo, por su ineficacia, asistir a toda la población. Por tanto, no debería ser problema, por ejemplo, que yo vaya a un restaurante de un trabajador por cuenta propia en mi barrio y que él pueda rebajar los productos gracias a que a su vez ha conseguido productos en mercado mayorista. Esto parte de la conciencia y de la convicción de que los privados, los negocios privados hacen crecer a un país, y en estos momentos todavía más.
Finalmente, Yaxis, punto número 10, eximir de impuestos a los productores agrícolas privados y a otros relacionados en la producción de productos de primera necesidad durante al menos un año. Cuéntenos sobre este punto.
Claro, como la anterior, esta medida lo que busca es precisamente que favorezca el flujo de alimentos que ya de por sí son escasos, pero que se favorezca el flujo desde los productores, en este caso los agricultores, a la población, a la gente de a pie, que es la que más necesidad está pasando. Quiero decir que todas estas medidas pueden ser decididas y aprobadas hoy mismo por el gobierno cubano. No dependen de otro país, no dependen de embargos, sino de la voluntad política del propio gobierno cubano.
Finalmente, Yaxi, ya está apartado del observatorio, de su puño y letra en el prestigioso portal de noticias Diario de Cuba, con sede en España, acaba de publicar una nota suya, su opinión personal, donde usted expresa que el gobierno cubano tiene ante esta situación una oportunidad histórica de abrir el puño. Y en su opinión personal, en este artículo, usted concluye que en la mayoría de quienes hoy están en funciones técnicas del gobierno de Cuba no están asociados a los históricos de la revolución. Por ende, no tienen manchadas sus manos de sangre. ¿Tienen estas personas una oportunidad, según su artículo acá?
Sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy importante, muy duro, muy duro. Los próximos meses y quizás años van a ser muy duros para Cuba y para el mundo. Pero bueno, principalmente para Cuba, si no se toman las medidas que hay que tomar. Ya no son las medidas estas urgentes, son las verdaderas reformas democráticas, pero integrales en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social. Si no lo hacemos, la situación va a ser todavía de mayor pobreza. Por tanto, hay una serie de personas en Cuba, en el propio gobierno, que ha viajado, que sabe cómo funciona el mundo, que sabe que ve ahora mismo cómo Estados Unidos, a pesar de las sanciones que ha impuesto a los dirigentes venezolanos, también está dispuesto a tirar un puente a una negociación, pues lo que queremos es eso, que tomen nota de que hay que cambiar y hay que hacerlo cuanto antes, porque se están juntando muchas crisis y situaciones negativas y al final vamos a sufrir todos los cubanos.
Cómo no. Las gracias, un placer como siempre. Desde allá a la ciudad de Panamá, al asesor legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, Jack Sixires. Interesante, pues, este análisis sobre este planteamiento que ha hecho durante esta jornada del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con estas propuestas de 10 medidas urgentes para enfrentar la pandemia del coronavirus en Cuba. Sumado a esto, pues, a esta hora de la tarde, algunos puntos de interés, vamos a refarciarlos antes de terminar el espacio, pero nos vamos ya a Valencia, España, y le damos la bienvenida, como siempre, al destacado académico cubano-español, el profesor de la Universidad de Valencia, el economista Elías Amador Bravo. Buenas noches para usted, profesor.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Bueno, pues, afortunadamente bien. ¿Y usted y su familia, bien?
Pues sí, también. Afortunadamente estamos sobrepasando esta situación en la que ya empieza a bajar un poco la curva.
Hay noticias, hay noticias alentadoras, sí, lo peor ya está pasando para España y para Italia.
Sí, sí, parece que sí, parece que la cosa la cambia y entonces, bueno, pues viene un proceso nuevo que no nos han dicho todavía en qué va a consistir, vamos a ver. De momento, bueno, pues estamos bien, mucha gente que en sus casas se está cumpliendo con la cuarentena, yo creo que es un ejemplo de disciplina en un país democrático, bueno, y este tipo de cosas siempre pues refortalecen la sociedad.
Como no, profesor, bueno, pues como siempre, sí, y a pesar de la pandemia nunca hemos dejado de hacer y tener el servicio suyo en función del pueblo de Cuba, y eso se lo agradecemos.
Gracias.
Muchas profesor, gracias. Acabamos de entrevistar acá en el espacio en vivo desde la República de Panamá al asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que usted preside, sí, en Madrid, Jack Sixires, que ha hecho un análisis excelente sobre, sí, estos 10 puntos que ha propuesto el observatorio, medidas urgentes para enfrentar la pandemia del coronavirus en Cuba. ¿Qué nos, sí, proponemos como usted? Yo he analizado dentro de este documento 3 puntos de los 10 que, sí, tienen un matiz económico. Y me gustaría, sí, que usted tuviera la generosidad de la pregunta que le voy a hacer, que me dé su análisis de estos 3 puntos económicos, en qué usted consiste, o cómo usted lo valora de acuerdo a lo que necesita Cuba. Y vamos a iniciar, sí, por uno de los primeros 3 puntos, que habla de la eliminación del impuesto del 10% que, sí, aún el Estado impone a las remesas familiares en dólares americanos. ¿Cuán importante sería que en una situación como esta esto se derogue?
Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido una propuesta, como ha contado nuestro asesor Jack Sixires. Hemos hecho una propuesta de mínimos. No hemos querido ir a una reclamación integral e inalcanzable, sino una propuesta de negociación para que el gobierno cubano pueda, en su ámbito de actuación, llegar a lo que nosotros planteamos. Planteamos cosas tan sencillas como eliminar de manera transitoria ese 10% que grava las remesas, que vienen a ser aproximadamente pues del orden de unos 250, 300 millones de dólares. Bueno, pues es una cuantía importante que se inyecta en la economía cubana para las familias de esa manera pues intentar poder acceder a bienes y servicios que en la pandemia, quieras que no, pues van a tener que comprar, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso sería muy generoso por parte del gobierno cubano y una demostración de que quiere beneficiar realmente a la sociedad, en este caso a la gente que recibe esas remesas, que como sabemos revierten sobre el resto de la economía.
El segundo punto me parece, sí, que es aún más importante. En una sociedad donde el emporio estatal tiene el control absoluto del acceso a los mercados mayoristas y a las importaciones, ¿ustedes recomiendan quitar estas restricciones y permitirle un reclamo histórico de los cuentapropistas y los emprendedores privados, el acceso directo a los trabajadores privados y pequeñas empresas, cooperativas privadas, directamente a obtener el mercado mayorista? Esto es viable, profesor, lo que hay que tener es la voluntad política de hacerlo.
Y es sencillo de conseguir, tampoco es un objetivo de gran alcance. Los mercados mayoristas cubanos siempre existieron antes de 1959 y podrían volver de nuevo a entrar en funcionamiento. De hecho, ya ha habido experiencias en algunas provincias como Mayabeca y Artemisa para poner en funcionamiento mercados mayoristas independientes de acopio de la distribuidora del Estado, que como sabemos es nefasta en sus procedimientos y en sus, funcionamiento. Nosotros proponemos que los mercados mayoristas sean el eje de la distribución comercial en Cuba, y eso es lo mismo que pasa en cualquier otro país del mundo. No tienen que ir a ningún sitio extraño, ni tienen que apostar por ninguna medida que se salga de lo normal. Es lo que hay en la República Dominicana, en Panamá. ¿Por qué salen los cubanos de Cuba con pasaporte español para ir a comprar a Panamá, a la República Dominicana, incluso al pobre Haití? Porque en esos países hay mercados mayoristas en donde los productos se compran a precios muy baratos y esos productos luego se pueden vender en el detail o en el comercio minorista a personas que, lógicamente, pues no pueden hacer esos viajes. Nosotros lo que proponemos es que se active esa fórmula tan sencilla en la economía de mercado.
Ahora, y fíjese, disculpe que le interrumpa, sí, profesor. Sí. En este espacio, en días recientes, hemos entrevistado a múltiples campesinos cubanos ante la caída de las producciones de frijol, sí, de arroz, reconocido, sí, por Alejandro Gil Fernández que las producciones básicas, no producciones que pudieran tener alguna dependencia del mercado exterior y que pudiese ser dañada por el embargo norteamericano, productos nacionales. Y estos campesinos nos han dicho, que viene a tono con lo que ha planteado el observatorio, si nos dejan el acceso directo a los mayoristas y nos dejan producir, nosotros llenamos el mercado de alimentos.
Pues claro, los campesinos cubanos tienen enorme capacidad para producir y si no lo hacen es porque el gobierno les limita, entregándoles tierras reducidas, no les permite alcanzar las escalas técnicas de producción. Pero es que además hay un dato que es verdaderamente alarmante y que he tenido ya acceso a él. En el mes de febrero pasado, Cuba importó de Estados Unidos por el valor de unos 37 millones de dólares y los dos primeros productos de la importación fueron carne de pollo y soja. Alimentos, maíz, soja y carne de pollo configuran las tres partidas más importantes de lo que compra Cuba a Estados Unidos. Yo creo que esto es más que un ejemplo claro de que la agricultura cubana no funciona porque el gobierno no la deja funcionar y lo que tienen que hacer esos campesinos es precisamente elevar sus reclamaciones. Yo creo que ahora hay un momento oportuno para que el gobierno cubano diera marcha atrás y pusiera de nuevo en vigor las estructuras de distribución que dominan en otros países y olvidarse de esos experimentos que no han beneficiado a nada ni a nadie.
Bueno, y la última medida económica, sí, es una especie de moratoria, es eximir de, sí, impuestos a los productores agrícolas privados y otros relacionados, sí, con productos de primera necesidad, al menos durante un año. Esto también es viable y no tiene un costo político.
Eso es absolutamente viable y total, la recaudación que iban a obtener iba a ser reducida. Y nosotros hemos hecho algunos cálculos económicos y sabemos que el importe de lo que se va a recaudar no permite grandes oportunidades. Lo pueden sacar perfectamente de las empresas del conglomerado perteneciente al Ejército y la Seguridad del Estado. Estas tres medidas, Tomás, han sido estas medidas que hemos propuesto, que son 10 en concreto, las hemos estudiado con mucho detenimiento porque nosotros creemos que esta crisis del COVID-19 va a traer consigo al mundo, a todos los países del mundo, un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario permite que todos aquellos que han cometido errores, y el gobierno cubano los ha cometido y graves, los reconozcan y pongan punto y final a esos errores para iniciar una nueva etapa. Y esa etapa tiene que ser la ruptura del bloqueo y del embargo que tiene el gobierno cubano con los cubanos que viven en Cuba.
Bueno, pues tienen una oportunidad histórica ahora.
Nosotros la creemos que la tienen porque el mundo va a cambiar mucho después que esta pandemia acabe. Ya está cambiando ya. Pero los países que tienen regímenes autoritarios, no democráticos, tienen que entender que ese sistema es perverso para la naturaleza humana y que cuando se mantienen esas estructuras hay que abrir un proceso de negociación para que el pueblo cubano vuelva de nuevo a tener la verdadera voz en Cuba y no el Partido Comunista. Y por eso es por lo que hemos planteado estos 10 puntos, que son 10 puntos fáciles de negociar, que no plantean grandes problemas, pero que de aplicarse harían que el gobierno cubano encontrase vías de tolerancia y de conocimiento a nivel internacional, y estoy seguro de que sería un paso decisivo para que Cuba volviera de nuevo a situarse entre los países más importantes o los países del mundo y no autoaislarse como este régimen ha hecho desde 1959. Nosotros les estamos dando esa oportunidad desde el punto de vista de los derechos humanos económicos. Que la cojan o no, ya es decisión de los gobernantes.
Por eso, y finalmente, profesor, y eso es bueno decirlo a todos los miles de cubanos que nos escuchan, porque penosamente, sí, y no solo en Cuba, el mundo entero, lo peor está por venir después que pase la ráfaga inicial de la pandemia en cuanto a la recuperación económica por las secuelas que dejará.
Correcto. Esta crisis va a transformar radicalmente la economía mundial. Ya los economistas están realizando estudios que apuntan a que va prácticamente a ocuparnos todo este año 2020 salir de la profunda dentellada económica que nos está dando. Y luego vamos a tener que torear un toro muy complicado, que es el de la deuda. Los países van a tener que asumir niveles de endeudamiento históricos no conocidos desde la Segunda Guerra Mundial, y esas deudas van a tener que ser pagadas o condonadas a nivel mundial, y ahí es donde va a venir el gran problema, porque detrás de esas deudas siempre hay alguien que es el que presta el dinero, y si una deuda se condona o se elimina, esa persona no va a cobrar ni los intereses ni el principal de la deuda, con lo cual esa persona que presta el dinero, ¿verdad?, se puede arruinar. Estamos llegando, por tanto, a un punto en el que el mundo tiene que entender que el escenario ha cambiado. Cuba, el régimen comunista, tiene que entender que su mundo se acabó y que tiene que tender una mano a estos cubanos que nos están oyendo, Tomás, que yo creo que tienen una oportunidad histórica para que después de todo esto que va a ocurrir, volvamos de nuevo a tener a Cuba junto a todos los países del mundo.
Las buenas noches para usted y su familia,
gracias,
profesora, allá en Muchas Valencia,
gracias.
España.
Muy igualmente. Adiós.
Bueno, pues concluimos así nuestro espacio este martes 7 de abril, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana miércoles, Dios mediante, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Muy buenas tardes y nos vemos mañana. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego siga en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Se transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.